¿Dónde se sitúa España en este mundo que está cambiando y lo está haciendo además a toda prisa, a toda velocidad? ¿Están claras las prioridades en política internacional de este gobierno? ¿Corremos el riesgo de estar en el sitio equivocado en el momento menos oportuno? En fin, Araquis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los últimos movimientos de Pedro Sánchez cuando su Falcon, con él a bordo, sale de España son cuando menos desconcertantes.
Fíjate qué ironía es el destino, Pilar. Lo hemos contado esta mañana, una avería en pleno vuelo obligaba al presidente a regresar a Madrid cuando se dirigía a París a esa cumbre sobre Ucrania en la que esta vez sí estaba invitado y en la que finalmente ha participado, pero por videoconferencia. Bueno, hay momentos ciertamente desconcertantes de esa política internacional en los últimos meses. Nos situamos, por ejemplo, en La Haya, en el mes de junio, la cumbre de la OTAN. España firma ese compromiso del 5% en gasto militar en el horizonte de 2035. Sánchez firma en esa cumbre, digamos que a regañadientes, escenifica su aislamiento, te acordarás de esa foto de grupo en la que él parece apartarse del resto de líderes, y recibe, bueno, tal vez lo que buscaba, ¿no? La bronca pública de Donald Trump.
No hemos hecho otra cosa que escalarlo hasta llegar a este 2% que tenemos previsto en el año 2025. Una inversión que consideramos suficiente, realista y, lo que también es muy importante para España, compatible con nuestro modelo social.
Bueno, la OTAN va a tener que lidiar con España. Ellos siempre fueron un pagador muy bajo. O eran buenos negociadores o no estaban haciendo lo correcto. Quiero decir, creo que España tiene que pagar lo que todo el mundo tiene que pagar. España es conocida porque siempre ha pagado mal.
Pues es lo que decía Donald Trump, palabras que pronunció de esta cumbre de la OTAN. Sí es cierto que en los últimos días la OTAN ya ha reconocido que España destina el 2% a ese gasto militar, pero esas represalias que lanzó Trump hayan quedado y tienen además consecuencias. Ahora mismo España lucha, por ejemplo, para que el vino quede fuera de ese arancel del 15% que Trump ha puesto a los productos europeos.
Y es verdad, Pilar, que llevarse razonablemente bien con Trump pues debe ser complicado, ¿no? Sobre todo si contamos mucho o poco, mira este otro momento de la entrevista que le hizo el lunes Pepa Bueno al presidente. Sánchez no estuvo invitado a esa cumbre de líderes europeos con Donald Trump y que se lo recordara a Pepa Bueno parece que no le hizo mucha gracia.
No fue porque no le invitaron.
No, ¿qué es la influencia?
Pero contésteme.
Bueno, esa reunión. No tuve el placer.
¿Y se alegra de no haber estado ahora viendo el resultado?
No lo plantearía en esos términos. Yo creo que Europa tiene que hacer valer aún más su peso.
Es lo que decía este pasado lunes en la entrevista en Televisión Española el presidente del Gobierno, que sí, se escabullía un poco, ¿no?, de la pregunta que le realizaba Pepa Bueno. Nos acompaña también a esta hora Ana Martín, corresponsal política del debate. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Incorporo también a esta mesa al profesor José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Le pregunto
y el resto de contertulios.
Le pregunto directamente, José María, ¿las relaciones con Estados Unidos son correctas en la actualidad, en su opinión?
Bueno, no son buenas las relaciones con Estados Unidos en este momento, digamos, si lo vemos desde una perspectiva de presidente a presidente o de gobierno a gobierno, bueno, pues no viven en el mejor momento, ¿no? Esas propias declaraciones de Donald Trump y, en fin, algunas otras circunstancias parecen ponerlo de manifiesto, ¿no? Eso no quiere decir que las relaciones de España con Estados Unidos no sean unas relaciones de un país aliado, de un país socio, de un país miembros los dos de la OTAN y de tener intereses comunes que no se han puesto en ningún momento digamos, sobre el tapete o en consideración o en revisión, ¿no? Más allá, evidentemente, de la revisión del gasto, del esfuerzo de gasto y de compromiso que tiene que hacer España y el resto de los países europeos nuestra propia seguridad, ¿no? Las relaciones no pasan por un buen momento desde el punto de vista también que, digamos, esa alianza preferencial, ¿no? Pues en lugares tan estratégicos como puede ser el estrecho de Gibraltar, como puede ser el norte de África, es decir, lo que se denomina flanco sur o frente sur de la Alianza Atlántica, pues España debía tener un país, debía tener un posicionamiento, un papel mucho más protagonista, y sin embargo vemos pues que otros países de la región, caso de Marruecos, sus relaciones con Estados Unidos también crecen y se desarrollan con normalidad, mientras que parece que las relaciones de España pues tienen ahí un aspecto bilateral, un aspecto de diferenciación, de concepto político internacional, que yo creo que evidentemente debería de ponerse en otro ámbito y no necesariamente en ese ámbito de la seguridad, ¿no?
Ana, citábamos hace un momento, lo hacía Arrakis, esa cumbre de La Haya en la que creo que estuviste, ¿no?
Sí, ahí estuve en junio.
¿Jugó a aislarse adrede Pedro Sánchez? ¿Quiere erigirse como el líder anti-Trump?
Ya lo creo que jugó a ello, Pilar. Recordaba Arrakis esa foto de familia. Ampliándola, después nos dimos cuenta de que Pedro Sánchez había dado un pasito a la izquierda sobre la pegatina que tenían en el suelo colocada todos los líderes de la OTAN para saber dónde tenían que ponerse, de manera que su cuerpo se distanciara del primer ministro sueco, que era el que tenía inmediatamente a su derecha. Así que sí, él claramente quiso escenificar eso. Yo creo que jugó al politiqueo, jugó al apaciguamiento de sus socios, a la política nacional, es decir, después de haberles colado, por cierto, sin pasar por el Congreso, un plan de rearme de 10.471 millones de euros. Ahora bien, Trump, y yo creo que en esto podemos coincidir todos, es de esos líderes que o conmigo o contra mí no entiende las medias tintas, y España pues debe asumir las consecuencias de ponerse frente a él, como se pone Sánchez.
Lorenzo, te pregunto por otro tema. ¿Qué sensación te produjo lo ocurrido ayer en la Vuelta a España? Protestar contra la barbarie en Gaza, que nadie discute, desde luego, pero impedir a unos deportistas hacer su trabajo, ¿el fin justifica los medios?
La verdad es que la impresión de las imágenes que tuve ocasión de ver es, primero, que efectivamente quizás se está distorsionando, se está sacando la reivindicación fuera de su cauce, ¿no? Yo creo que todos estamos en este momento, o casi todos, bastante de acuerdo en que el empleo de la fuerza que está haciendo Israel en Gaza contra una población prácticamente indefensa, por más que pueda estar en manos de una organización que es enemiga de Israel, es abusivo, excesivo, intolerable. Creo que en eso, vamos, uno encontrará salvo personas muy, muy, muy partidarias, ¿no?, de Israel o de la política israelí, será difícil salir de ese consenso. Pero claro, hacerlo en un lugar donde había muchísimas personas, poniendo en peligro a los corredores, poniendo en peligro al propio público. Yo creo que, fíjate, a mí una impresión que me trasladó, aparte de otras cosas, aparte de que, bueno, eso me parece sacar la protesta, creo que una protesta es legítima hasta el momento en que puede ser dañina para personas que son inocentes de aquello contra lo que estás protestando, ¿no? Pero al margen de todo, a mí me transmitió la sensación de que hay algún lugar en nuestro país donde el principio de autoridad, donde el principio de autoridad, el que vale para bien, es decir, el que vale para velar por los derechos y por las libertades de todos, frente a quienes pretendan pasarles por encima, está bastante deteriorado. Yo vi a las autoridades que ahí estaban, que eran pues apenas algunos agentes de la policía local, completamente desbordados, ¿no? Y habrá quien le parecerá que eso está bien, ¿no?, que eso pues como que, en fin, como que mola, ¿no? Pero ese es un camino muy peligroso. Eso al final abre camino a lo peor de cada casa.
España ha propuesto a los ministros de Exteriores el embargo de venta de armas desde Israel a la Unión Europea. Ha dicho hoy el ministro de Exteriores que Europa puede y debe hacer mucho más ante la insoportable violencia que había perdido las declaraciones que había hecho el ministro. Ha dicho exactamente: Europa puede y debe hacer mucho más ante la insoportable violencia y catástrofe humanitaria en Palestina. José María, ¿es acertado que España trate de liderar la oposición internacional a Israel en este momento?
Yo creo que es un error. En el sentido de que liderarlo fuera de lo que es el marco de la Unión Europea y de los aliados euroatlánticos Yo creo que siempre es un error. Es decir, yo coincido plenamente, ¿no?, con lo que señala Lorenzo. Es decir, ahí hay una serie de líneas rojas y de cuestiones morales que yo creo que la inmensa mayoría coincidimos absolutamente. Pero evidentemente, pues el conflicto tiene unas raíces, una trayectoria, una serie de grupos implicados, de grupos terroristas, etcétera, de una gran complejidad y también de una gran concreción para saber determinarlos y demás. Y por tanto, todo lo que sea caminar en torno a la negociación, a la búsqueda de vías de negociación, de finalización del conflicto, de altos el fuego, de buscar una solución política, como no, para las reivindicaciones palestinas, por supuesto, teniendo en cuenta siempre una posición común en la cual España no debería de tomar ahí un liderazgo para el cual no está capacitada y, sin embargo, eso que ha señalado yo creo, Pilar, de intentar trasladar esa, vamos a decir, polarización de la política nacional a una polarización de otras características de la política internacional, que es más compleja, que tiene otras derivadas y que sobre todo tiene unos acuerdos que trascienden a un gobierno. Es decir, unas alianzas, unos compromisos, un desarrollo político en la línea de las democracias liberales, etcétera, trasciende a un gobierno de un signo o a un gobierno de otro, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que debería también tener en cuenta. Por supuesto, estar al frente con el resto de países democráticos en vías de la negociación, del reconocimiento de una serie de derechos y de la denuncia de una serie de excesos, eso naturalmente, desde mi punto de vista, sí.
Y bueno, y además ha sido uno de los primeros países en hacerlo y se fueron sumando luego los demás. En esa posición yo creo que sí ha estado correcto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estamos hablando de la posición de España, de la situación de España en política internacional, en el tablero internacional, y lo estamos haciendo con Ana Martín, con Lorenzo Silva y con el profesor José María Peredo.